Estamos en las oficinas de Warner Music y estoy con Mohamed y con Fran y Mohamed. Buenos días, porque todavía es de día, aunque hoy ha llovido en Madrid.
Hola, buenos días. Ha llegado el otoño, que tardaba un poco.
Se acabó el veranito de San Miguel. Buenos días.
Bueno, sobra decir que es un placer de nuevo estar con vosotros y charlar en esta ocasión. Bueno, para empezar vamos a cerrar un capítulo, que es el capítulo de esas dos actuaciones que han sido únicas, han sido exclusivas en Chile y en Colombia. Bueno, ¿cómo han sido esas actuaciones y cómo ha sido recordar todas esas canciones, que incluso algunas, no sé si habíais tocado en directo alguna vez, de Finisterra? Yo viví aquello en Bogotá, fue una experiencia única, efectivamente, y se os veía ahí al principio sufriendo un poco, pero luego con una cara de satisfacción, bueno, con la cara habitual. Bueno, Mohamed siempre sonríe y Fran, sois los más sonrientes encima del escenario, como... o sea que las sonrisas son algo inherente en Mago de Oz. Pero ¿cómo han sido esas dos actuaciones? Y los fans se preguntan, ¿eso se va a volver a repetir en algún lugar en el futuro?
Yo espero que sí, porque ha sido una experiencia muy positiva y aparte de un gran esfuerzo porque bueno, para nosotros también lo ha sido porque estamos con un repertorio de gira en España. Estamos con los temas recién compuestos recién sacados del estudio de grabación en otra parte del cerebro. Y la otra pues fue recordar y como tú bien dices, revivir temas que muchas veces no había sido posible tocar en directo. La experiencia positiva, ¿por qué? Porque pues, recuerdas una época y cada nota que das y cada canción que estás tocando, revives por así decirlo, una época maravillosa también que vivimos en aquellos tiempos. Y otra, pues encontrarnos con un vocalista que ha hecho el papel de Finisterra con un 10, no con un 20, porque no se ha echado de menos a nadie rememorando este disco, porque la gente y todos los que han ido a esos conciertos lo pueden corroborar, que ha sido un Finisterra al 100% y al 100% Mago de Oz con Z al frente.
O sea que se puede repetir a lo mejor la experiencia en algún otro lugar, no sé, en México, en España, en Estados Unidos, en Argentina, no sé.
Sí, yo espero que sí. Lo hablaremos ahora cuando pase toda la vorágine del nuevo trabajo y para un futuro sí que nos gustaría revivirlo.
Bueno, y como aquel que dice, os quitáis la ropa de Finisterra, dejáis los recuerdos atrás, aunque como bien dice Fran, a lo mejor se recupera esa historia en algún escenario más, en algunos escenarios más, ojalá sea cierto, y os vestís de Ilusia, aunque ya lleváis vestido un tiempo ensayando, componiendo, grabando. ¿Cuánto tiempo, Mohamed, ha llevado el proceso de composición y de grabación de este disco? ¿Cuándo empezáis a elucubrar el concepto del álbum del que hablaremos ahora? No hemos podido hablar mucho, aunque bueno, vosotros como colegas me contáis muchas cosas, pero en las entrevistas pues no se puede contar todo. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de poder hablar, si no en profundidad, sí casi en profundidad de este disco, que por cierto ha llegado hoy a Warner. Es un lujo, la carpeta. Bueno, no sé cómo se llama técnicamente esto. Bueno, la portada donde se inserta el disco y tal es una pasada, la verdad que es una pasada. Cuéntame, Moja, ¿cómo empieza a fraguarse todo esto? ¿Cómo nace y cuánto tiempo lleva a componer y idear el concepto de este disco?
Mira, empezamos a hacer canciones en febrero, yo creo, ¿no? Por ahí. Enero, febrero, empezamos a hacer canciones. Luego nos juntamos ya digamos que voy a hacer bocetos y cosas así, y empiezas a hacer las canciones, ¿no? Una vez que la tienes ya formado y hecho el cuerpo, luego nos juntamos en el local y empezamos hacia mayo. El 15 de julio entramos en el estudio a grabar. Entramos en el estudio en mayo, ¿por qué? Porque entre todos hay que pulir cosas, ¿no? Siempre se te ocurren cosas nuevas, siempre arreglos, no sé, o directamente cambia la canción, porque es así, ¿no? Pues yo qué sé, por darle otro concepto. En julio entramos a grabar, el 15 de julio, y hemos estado hasta... Joder,
Final de agosto.
hasta finales de agosto. Y más luego, si sumas el vídeo que ha sido septiembre, pues mira, 9 meses.
Un curso completo, un embarazo total, un embarazo total. Ilusia, desde el primer momento alguien me dice, alguien me sopla, el disco va a ser conceptual, van a hacer algo novedoso, va a ser algo diferente. ¿Cómo nace la idea en la cabeza de Chus y en vuestra cabeza de hacer un disco conceptual y por qué en este momento?
Si te digo la verdad, lo de hacer un disco conceptual muchas veces no lo podemos evitar, porque al hacerlo conceptual no lo haces monótono, es una forma de darle lo que a todos los discos de Mago de Oz, darle variedad musical. Toda esa variedad musical es lo que tiene un concepto, lo que tiene una película, lo que tiene una obra de teatro, lo que tiene un libro. En ese desenlace no todo es llevado a la música o tralla o folk o rock americano. No, ahí te permite el hacer un historión musical. Y luego el historión musical, el historión, digamos, literario y de la obra, pues nace de la locura de Chus y de Mario Ruiz en darle una vuelta a una historia basada en un circo maldito. Y todo eso nos parece muy atractivo y muy musicable, muy 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 fácil de musicalizar, ¿no? Una historia muy variada.
De todas formas, Moja, ¿cómo se puede contar esa historia? ¿Cómo se puede contar ese concepto en una entrevista como la que estamos haciendo ahora mismo?
El concepto Ilusia, ¿quieres decir? Bueno, digamos que a todo el mundo, desde pequeño siempre te gusta ir al circo, ¿no? Digamos que el circo ya hace años, ¿no? Que Chu ya tenía ya le rondaba la idea de hacer una cosa basada en un circo, ¿no? Te da mucho juego el circo, porque es un mundo de ilusiones, es un mundo tanto de niños como de mayores, ¿no? Entonces tienes mucho, mucho que contar y mucho que decir. Te da juego, pues fíjate, cada personaje de un circo, pues desde un malabarista hasta la hija del prestidigitador, yo qué sé, es que tiene mucho juego para dar, ¿no? Entonces, en ese margen, ¿qué te permite? Pues que siendo un disco conceptual, cada canción puedes hablar de un personaje o de una persona, que es más o menos lo que siempre hemos seguido, ¿no? Ese guión. Así que es divertido y complicado de hacer, ¿no? Pero sobre todo divertido.
Pero, Fran, del tema 1 al tema 13, ¿se va contando la historia o hay canciones que no tienen nada que ver con la historia, esta historia del circo maldito, de este payaso que aparece en el videoclip y demás? Por ejemplo, no sé, ¿de qué habla Pensatorium, de qué habla Melodian? ¿Tiene una historia conceptual, un guión, por así decirlo, cada canción y en este orden?
De hecho, luego sigue el guión, luego cuando vayamos al directo, que, o sea, todo eso tiene un sentido y tiene una historia que está en vídeo, ¿no? Digamos que el vídeo cadavería es como un avance. Todo esto se va a ver reflejado cuando estemos en directo y cuando hagamos, digamos, la presentación, ¿no? En directo de la gira y todo, ahí se verá cómo es todo toma forma en el modo en el que vamos a llevar el disco al directo, ¿no? Ahí lo verá toda la gente en el espectáculo que vamos a llevar audiovisual y ahí cobrará todo sentido y verán cómo la historia tiene sentido con las canciones y con lo que van a ver.
No obstante, Fran, la gente que compre el disco, que lo tenga en sus manos a partir del 21 de octubre, va a poder, a modo de libro, según va escuchando las canciones, hacerse la idea de este concepto.
Sí, por supuesto. No viene novelado al estilo de Gaia o como en Finisterra, que en antes de cada canción hay una explicación del personaje que está haciendo en ese momento. Todo eso viene resumido al principio del libro que viene acompañando. Y lo cual te va explicando por qué este payaso tiene tan mal carácter. Porque tiene... Todo tiene un porqué, y por qué este payaso es tan, tan maldito, tan malo, porque qué pasado tuvo. O sea, es la historia de un tío que bueno, que si capta almas y risas de niños para hacer el mal, pues tiene una especie de... Te empatizas un poquito con él, ¿no? De decir, joder, pues es un disco maldito, pero ¿por qué? Todo eso viene perfectamente explicado en el disco que tenéis en vuestras manos dentro de unos días.
Sí, es correcto. Al principio del libreto viene la historia de cómo se desarrolla, qué es lo que pasa, porque al principio es muy feliz y porque luego se va encabronando. ¿Por qué? Porque la vida es así, no la he inventado yo. Entonces, al final todo lo explica. Al principio del libreto del disco explica lo que es la historia y cómo va evolucionando. Y luego, cada canción también indica lo que va ocurriendo, ¿no? Así que también... luego se desarrolla en las canciones, pero como verás el orden, todo tiene un porqué, ¿no? Está explicado en cada canción por qué va evolucionando así la historia.
También queremos que pase lo que en todas las obras conceptuales que hemos hecho hasta ahora, que sacado ese tema de contexto también tenga su sentido. Si es una canción de amor, de desamor, de colegueo o dedicada a las drogas. Todo tiene el porqué dentro de la historia, pero si lo sacas del disco, como hacías con Finisterra o como La Leyenda, sigue teniendo un sentido cada tema aislado.
Bueno, yo he tenido la suerte de escuchar el disco en varias ocasiones, cuando era todavía una demo, en el local de ensayo, algunas canciones tarareadas, no tenían ni letra. Luego lo volví a escuchar ya en el estudio, como cinco o seis canciones, ya con las letras, terminado prácticamente el trabajo. Y posteriormente, pues asistí a la escucha del disco en Bogotá, que tuve el placer también de presentar con vosotros. Y bueno, pues ahora lo escuchan en casa tranquilamente, ¿no? Pero aunque yo he escrito mucho, me gustaría que vosotros, lógicamente como protagonistas absolutos de la obra, pues me contarais lo que os apetezca no de todas las canciones, pero sí de algunas, ¿no? Yo el primer tema que escuché en el local y que me sigue enamorando y que me enamoró totalmente en Bogotá en la última escucha hasta el momento fue Pensatorium. Es un inicio quizás en el estilo de casi todos los discos, pero bueno, aquí hay mucha más pomposidad, hay arreglos muy líricos. A mí me suena, pues, aunque las comparaciones son odiosas, pero bueno, un poco a Nightwish, un poco a Épica, por esa historia. Quizás se dé la mano con algunos fragmentos, algunos arreglos de los Gaia. Pensatorium, Mohamed, no sé, cuéntame algo de esa canción.
Bueno, Pensatorium, como bien dices, nosotros sabes qué pasa, que hay que actualizarse, no seguir, puedo hacer un Satania, pero ya lo he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hay que actualizarse con la música que escuchas, con la música que se escucha hoy en día y con todo, ¿no? No puedes hacer siempre el mismo disco, porque entonces te estancas. ¿Qué hay que hacer? Hay que evolucionar. Este, digamos que es una evolución en cuanto al tratamiento de las voces, como en el tratamiento de los coros, que bien dices que hay, o de las voces líricas, ¿no? Entonces, también la guitarra, digamos que vamos un paso más allá. Los riffs que hay están más elaborados y digamos que más actualizados. Entonces, también eso se refleja en el resto del disco, ¿no? Cómo queremos tratarlo. Digamos que es una actualización, es Mago de Oz, pero el siguiente escalón, ¿no? Un paso más adelante. Es una evolución.
Hablando de voces líricas, me antoja preguntarte, Fran, las voces que hace esta cantante, ¿cómo se llama?
Pilar Jurado.
Pilar Jurado, sí. ¿En directo van a ir disparadas, como hacen muchas bandas? No. ¿O las va a cantar Patri?
Patricia es la puta caña. Patricia es la mejor que hay. Patricia lo hace perfectamente porque tiene nivel para ello y porque es un genio y un artistaza.
Y aparte es un reto para ella, ella lo toma como un reto, nosotros no porque sabemos su... Pero ella como vocalista, es como si... Como cuando yo tuve que emular al moradito chico con la flamenca, con la guitarra flamenca. O sea, dices, joder, lo haré a mi manera y no lo haré mal, pero... Joder, ponerte en la piel de Pilar Jurado, de uno de los grandes, para hacerlo... Y Patrick el otro día me lo decía, lo afronto como un reto, porque el lírico es un aspecto del cante que, joder, que hay que tomarle un respeto, vamos.
Vamos a hablar de Melodian, es otro tema que a mí me encantó también desde el principio, cuando lo escuché por primera vez.
Melodian dice... Mientras la niña...
Mohamed se lo toma con calma, dice, a ver, ¿cuál es este? Ah, sí, me acuerdo, tal. Es que después de ensayar tanto tiempo, después de estar grabando en el estudio, lógicamente ya se te acumulan ahí las ideas musicales y tienes que decir, a ver, Melodian.
¿Sabes qué pasa? Que como siempre le ponemos títulos de Melodian, pues la del otro día, o la Heavy Celta, o la, ¿sabes? Pues dices, ¿cuál cojones de Melodian? Hasta que te acostumbres al título nuevo, ¿sabes? Tardas un poco. Pero bueno, mejor que tal.
Bueno, Fran, Melodian, cuéntame.
No, yo creo que es un tema también un poco sin querer lo hemos hecho así. Es un tema después de Pensatorium, que es un tema denso y muy jabarro y muy oscuro en determinadas partes y tal, pero es un tema ligero, es un tema... En este disco, además, hemos querido recuperar también el aspecto ese de rock americano, de rock que suena más fácil de entrar, tipo, ya lo hicimos en el primer disco con Hasta que tu muerte no se pare, pues ahí sí que hemos... aunque siendo un disco variado, hay dos o tres temas que sí que son más americanazos, más que el cuerpo te lo pide, te gusta escucharlos y por qué no, y te gusta hacerlos. Y bueno, la letra es el amor por la música de un personaje y también es como segundo tema a la hora de nivelar el disco. Creo que lo nivela bastante bien.
Ha habido mucha gente que no ha entendido todavía el concepto musical o el estilo musical del single, del primer single, del primer videoclip, Cadaveria. Vosotros ya me dijisteis y comentasteis en alguna entrevista que teníais un par de singles, tres singles o incluso cuatro. ¿Sí? Entre la edición final estaba Vuela Alto, que es más Mago de Oz, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Que Cadaveria, y que bueno, que ahí estaba el reto, que os habíais reunido, que habíais decidido pues sacar este single como primer single y primer videoclip. Sin embargo, pues ha habido, incluso entre los más fans, porque yo estoy todo el día metido en internet y visito pues un montón de Facebook, un montón de redes sociales, pues ha habido gente que ha dicho, dice, joder, me suena, no sé, diferente, me suena raro, esperaba otra cosa, claro. Quería otro single más clásico. Pero eso lo tenéis claro vosotros desde el principio, claro, ¿no?
Hombre, está clarísimo. El estaba en tres y Vuela Alto. Vale, pues Vuela Alto es más Mago, es más, digamos, es más La Cuesta del Silencio o digamos que más clásico, ¿no? Aunque tenga un punto de musicalmente más moderno, pero digamos que sería el típico single de Mago, ¿no? Pero es que Mago somos mucho más que eso. Entonces, si es lo que te decía antes, no te puedes estancar. También, mira, fíjate, salimos con una rancheira de single, ¿no? Y bueno, pues la gente decía, pues esto qué raro es. Ya, pero esto también es Mago. No pasa nada. Esta canción tiene otro... O sea, tú la escuchas y sigue sonando a Mago de Oz. Sigue teniendo los violines, sigue teniendo la gaita, sigue teniendo la flauta. Lo que pasa que es un punto distinto. Pero no por ello deja de ser Mago. Y nosotros estamos convencidos que... Lo que te decía antes, ¿no? Que si te quedas siempre haciendo lo mismo, te estancas. Y hay que crecer. Y no nos hemos ido tan lejos. O sea, tú reconoces la canción y reconoces a Mago de Oz. Lo que pasa que, bueno, no puedes hacer siempre lo mismo. Yo creo que eso es bueno, ¿eh?
Sí, bueno, es un medio tiempo con otro aire. A mí me suena muy europeo. Hay quien dice que dónde está esa influencia europea. Pues la hay, la verdad es que la hay. Suena a otra historia. Pero como bien dice Moja y como bien se escucha, pues es Mago de Oz, ¿no, Frank?
Yo creo que sí, como acabo de decir, Moja, no nos gusta ni vivir del pasado ni volver a hacer ni el pacto, Satania o Molino. Yo creo que es el Mago de ahora, tiene muchas cosas que decir. El single no deja de ser un acercamiento al nuevo trabajo, que hemos optado porque la gente se acerque a este nuevo trabajo. En principio, a mí me encantaría que lo escuchasen todos de golpe. A mí lo de los singles me sienta muy mal porque no resumes. Pero sí que es un acercamiento a muchísima gente, entonces, ¿por qué no presentarnos así? Ya me he presentado con las tachas, ya me he presentado con las mallas de leopardo, pues ahora me presento una chistera diciendo esto, y con un ritmo y con unos parones musicales, unos silencios en lo que es la melodía, y con un preestribillo que me encanta y tal, y... entre todos hemos decidido acercarnos así por primera vez a la gente. En el disco pasado lo hicimos con Salandra, que quizá era más fácil de oír para lo que son nuestros seguidores, pero nuestros seguidores lo tienen que tomar como eso, como un acercamiento a un nuevo trabajo que bueno, es que está hecho con un sonido muchísimo más elaborado del que quizá no están acostumbrados, pero adentrándose en el mundo de Ilusia van a ver que hay variedad también. Claro. Ni somos abanderados del heavy metal de Pensatorium, ni abanderados de temas de rock sinfónico, como hay alguno por ahí, ni del rock americano. Simplemente es una muestra de lo que hacemos y hemos querido sorprender un poquillo. Y está bien. Me parece bien que la gente se moleste en criticar o en desconfiar de un primer tema.
Uh-huh. Cadaveria va unido a un videoclip que ha vuelto a hacer Mario Ruiz de forma increíble. Un concepto que, según tengo entendido, pues un poco idearon Chus y él. Uh-huh. Os fuisteis a un circo a Salamanca, si no tengo malentendido, y grabasteis allí. Háblame del vídeo, Moja. O sea, ¿a ti qué te parece personalmente? Me imagino que estaréis súper contentos.
Mira, el mejor recuerdo del vídeo es que tengo una foto encima de un elefante. Yo quería que se pusiera a caballito, pero el domador no me dejó. Entonces, ¿cómo te lo pasaste? De puta madre. Me subió un elefante. Me lo pasé que te cagas.
Y aparte del elefante, conociste a los monos, a los leones.
No, joder, me hice una foto al lado de un tigre con Frank, que decía el domador, estáis muy cerca. Digo, no, si está guay. Dice, te va a dar un zarpazo, te va a arrancar la cabeza. Digo, creo que está guay. Y luego al ver la foto, digo, hostia, pues sí estaba cerca. Sí. Me jugué un poco la vida. Pero bueno, yo qué sé, no tendría hambre en ese momento. No fue bien.
Bueno, Fran, aparte de lo del elefante de Moja, cuéntanos algo más del vídeo.
No, o sea, lo que pasa es que siempre que vamos a grabar un vídeo y que seguimos las directrices de Mario, confiamos tanto y tan plenamente en él, que aunque te diga que te subas a un elefante o que te bajes, sabes que el trabajo lo está haciendo a conciencia y que lo está haciendo muy bien, rodeado de todo ese equipo de profesionales. Entonces, para nosotros no deja de ser una... Yo prefiero salir tocando que salir actuando, como otras veces, que como no ser actores, pues es más complicado. Pero, aparte de todo el ridículo que te sientes haciendo un playback una y otra vez, pero vamos, sobre todo lo que es la grabación de cualquier vídeo que hagamos con María Ruiz es confiar en él y saber que esas imágenes están muy bien hechas y están muy bien realizado.
No, y además, tú fíjate el profesional que es, que se tira. O sea, no es solo llegar, te dejan la carpa del circo y grabas. O sea, hay un trabajo anterior que él tiene que grabar, pues de que hay unos payasos que salen riendo, hay unos malabaristas, hay gente oyendo que echa fuego. Bueno, pues eso son muchos días de trabajo, ¿no? Que siguiendo el guión que han preparado y que han seguido. Entonces nosotros cuando vemos el guión y vemos cómo es, yo digo, yo lo que tú me digas a pies juntillas, ¿no? Porque están tanto él como ese equipo, ¿no? Son tan profesionales que te deja llevar a donde quieras. Y entonces, luego en el circo nos trataron súper bien, fueron súper amables y hubo un muy buen ambiente, ¿no? Y bueno, pues lo que yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo que donde vaya él voy yo porque lo hace muy bien.
Digo yo que os regalarían entradas, ¿no? Boletas, como dicen en Sudamérica, ¿no? Para el circo, ¿no?
No tenemos tiempo ni de ir al circo, macho. Qué triste.
Una cosa, Fran, tú has dicho actuar en el vídeo. Quizás, aunque la idea está genial y es respetable 100%, además es una idea de Mario y de Chus, y bueno, ¿qué vamos a decir? Pero a lo mejor alguien podría pensar, pues no sé, como en otros vídeos, pues Fran sale de payaso, el otro, tú sales de malabarista caracterizado, y sin embargo, pues habéis optado por unas indumentarias, por unos ropajes, una estética steampunk, steampunk, eso es, que no sé, ¿qué tiene que ver con el circo esa imagen? Y desde el principio teníais claro lo de la imagen y no relacionaros con la historia circense en el videoclip a nivel estético.
No, pero es que, claro, es que es cuando vean el vídeo, cuando vean la historia, todo cobra sentido, ¿no? O sea, la imagen de Steampunk es porque va acorde con el... O sea, no es un circo de ahora, es otro concepto, ¿no? Entonces, es por ello la forma de vestir y de la imagen que llevamos, ¿no? Además nos parecía una cosa que no habíamos hecho nunca y que es muy original, ¿no?
Nos dejamos aconsejar a Kiko por Mario también, porque queríamos darle una vuelta y tampoco, yo qué sé, hemos ido de piratas, de enterradores, de murciélagos, yo qué sé. Y esto nos parecía original, nos ayudó a tomar la idea, nos dio la idea a Mario. Dice, mira, y esta corriente y tal, que con la época en la que, o sea, con mentalidad de época del Nautilus y de esas primeras máquinas no tan tecnológicas, y tal, pues hay esto, ¿no? Y yo tampoco me había adentrado mucho en la estética de steampunk personalmente, pero me parecía darle una vuelta, coño, ya que vas a hacer algo especial, porque este disco es algo especial, ya que vas a hacer una obra de teatral, pues me parece bien adoptar una imagen no tan obvia, como si hubiese sido, pues eso, el malabarista, el payaso y el funambulista. O sea, nos pareció original para a día de hoy, aunque haya gente que ya lleva años y años detrás de este estilo. Y para nosotros sí que nos parecía un poco romper, dar una vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, de tantas tuercas y tal, pues dar una vuelta de tuerca más para adornar este trabajo.
Me imagino que esa imagen la llevaréis en la gira, en directo, ¿no?
Sí, claro. Nosotros siempre hacemos lo mismo, o sea, lo que cuando sacamos un disco, siempre lo digo, ¿no? Es un espectáculo audiovisual, cuando es todo acorde, ¿no? Tanto. Lo que pasa es que cuando corrían, antes de que del bombazo de la crisis, ¿no? Que podíamos ir con una catedral o un barco o todo eso, pues se notaba más, ¿no? Pero siempre nosotros intentamos llevar todo lo que podemos en cuanto a escenografía, como el concepto del disco, luego llevarlo a directo, ¿no? Porque es lo que mola. Si no, si luego va a salir en vaqueros, pues qué gracia tiene, ¿no? O sea, hay que ser todo un uno.
Vamos a hablar de más canciones. Es obligatorio hablar del tema que da título al disco, Ilusia, que también fue de los primeros que yo escuché y de los primeros que me maravilló. Los que me conocéis ya sabéis que yo soy muy fan de los Gaia, sobre todo el Gaia 2. Y no es que me recuerde o tenga que ver con Gaia, pero sí tiene ciertas similitudes, pinceladas, arreglos que pueden recordar esa historia, ¿no? ¿Cómo surge esa canción? ¿Cómo se compone? ¿Y cómo se lleva lo que es el disco? ¿Y qué opinión tenéis vosotros dos sobre el tema Ilusia?
No, es un tema, pues, al uso que solemos hacer al final del disco, un aquí vale todo, que quizás esa similitud con Gaia es lo que tiene, ¿no? Que aquí vale todo ahí. Podía ser más escueto, pero no, porque nos gustamos en melodías que ya hay, en repetir, en enrevesar, en recargar de algún modo una idea original. Y bueno, se nota en cuanto a composición la mano de Javi Díez junto con Chus. Javi es un monstruo y tú le traerías algo y te saca mil arreglos y mil adornos a esa melodía simple que tú le das. Y bueno, es un no parar, a ver hasta dónde llega esto. A ver dónde está la puerta que diga volvemos a la melodía principal, volvemos al otro lado, abrimos otra puerta y nos vamos a otro lado. Yo creo que es una confluencia de estilos y de cosas que pasan por la cabeza de un músico a la hora de componer sin límites y sin ataduras y sin barreras, que bueno, pues de la que estamos muy muy orgullosos y que estoy deseando tocar en directo, porque es de los temas entretenidos como Finisterra o como La Venganza de Gaia, que dices, joder, te acuerdas a lo mejor un segundo antes de lo que viene, porque ya te da un pie, una melodía a la siguiente. O sea, es una composición sin ningún tipo de barrera ni límites.
Otro tema que me llamó mucho la atención cuando escuché los primeros bocetos fue Abracadabra. Además, yo sé que ese estribillo va a ser cantado por todo el mundo en directo.
¿Cómo es? ¿Cómo es? Dime cómo es.
Pues no sé, a ver, vamos a ver la chuleta. Abracadabra, estamos aquí, aparecemos, no me acuerdo, sí. Pero vamos, lo escribí en el primer estudio.
Sí, a mí, mira, esa cuando lo... Yo creo que fue... No sé si fue la primera canción que hicimos con Carlitos, Fran y yo. Yo creo que fue la primera que nos montamos a... Nos juntamos y dijimos, venga, vamos por aquí. A mí me encanta, ¿no? Porque tiene todo. Es lo mismo, tiene mago, tiene celta, tiene heavy, tiene potencia, ¿no? Y, bueno, si a eso le sumas luego el conjunto de mago y el digamos, hacerlo... Tratarlo luego entre todos, ¿no? Lo pasas por el filtro de mago. La verdad es que el resultado a mí me encanta. Ha salido... Es heavy, pero es celta. Entonces es bruta, pero... Es la heavy celta, ¿no? A mí, además, me gusta mucho también tiene el tratamiento, porque en este disco también en muchas partes cobra mucho protagonismo Patricia. O sea, Patricia ya desde discos atrás, ¿no? Tenía... Viene dando un paso adelante en cuanto... No, es que es la chica que hace coros de mago. No, es la voz femenina de mago, ¿no? Tiene mucho protagonismo y mucha fuerza. Entonces, hay canciones que toman el protagonismo que debe tener, ¿no? Porque porque lo hace que te cagas y porque así lo mereces, ¿no? Y es por el bien. Nosotros siempre pensamos, cuando haces una canción o cuando haces algo, siempre piensas en el bien de la canción y en el bien del grupo, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos súper contentos.
Pues dice algo así como: somos de un tiempo de brujas y hadas, bla, 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 bla. Pero he tenido que mirar el libreto. ¿Tú te acordabas o no?
Yo sí, joder, si lo hice yo.
Oye, hablando de temas que habéis hecho, el trío, Carlitos, Fran y Moja. Efectivamente. Hay un tema que se sale de todo el concepto musical del disco, que no tiene nada que ver con el resto, y que es una... como decimos en España, una flipada. O sea, es una idea que dices, ¿pero esto qué es? Yo cuando escuché, no lo había escuchado antes, lo escuché en Bogotá, dije, pero estos efectivamente se han tenido que tomar alguna Coca-Cola con algo, con algunas gotas de algún elixir extraño, ¿no? Porque, o alguna cerveza caducada o pasada de fecha. ¿Cómo surge ese tema, esa canción? Me imagino que recordando los 70, y además es un tema cantado por Patricia Tapia, no sé, Fran, Moja, es un tema vuestro y de Carlitos, ¿no?
Es un capricho personal y una licencia que después de 25 años yo creo que nos podemos dar el hacer, pues después además acabamos de hacer Pase ni Beban, que es el tema más, quizá más gualuso que hay en el disco, y dijimos, nada, vamos a sacar nuestra vena pinfloyesca y nuestra vena hipiosa, ¿no?, de mucho tiempo atrás. Y a ver dónde llegamos, ¿no? Y llegamos a un estribillo y nos gustó mucho que fuese una A. Es como muchos temas que hay de Pink Floyd, y de, bueno, es que la melodía y los acordes que hay debajo y tal, pues te transportan a esto y a esto y a esto, y no hace falta más. No hace falta más. A veces en la simplicidad y en eso que llevas dentro y que tienes que sacar, reside lo que más contento está, ¿no? Yo estoy muy contento con ese tema. Sobre todo porque una vez más demuestra que Mago de Oz somos muchas mentes pensantes y muchos escuchantes de música de todos los tiempos y de todos los estilos, que es lo que hace que Mago sea Mago de Oz. Que no hagamos 100.000 satanias y 400 hasta que el cuerpo aguante, ni 7 hasta que tu muerte nos separe. O sea, es un tema más que entra dentro del mundo... del mundo maguero de Oz, de nuestros cerebros, de nuestros 9 cerebros haciendo música.
Ya has hablado brevemente de Pasen y Beban. Como bien dijo Chus en la escucha de Bogotá, pues había que hacer otra letra polémica y ya tocaba, ¿no? Es un tema muy mago, ¿no?
Claro que es mago. Y además, yo no creo que sea tan polémica, es decir, la verdad, es que es lo que hay. Entonces, a alguno no le gustará, bueno, pues llama la polémica, pero es que lo que dice Chus es cierto, ¿no? Entonces, igual alguno se enfada, bueno, pues igual es que, ¿no? Igual es que la pica, ¿vale? Claro, igual tiene que recapacitar, porque lo que está diciendo es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo nunca hemos sido un grupo político, ni un grupo que lance arengas a las masas. Siempre hemos sido un grupo que, en cuanto a las letras, lo que damos nuestro punto de vista y lo que queremos es hacer pensar a la gente. Entonces, no te lo tomes como una arenga política, sino que decir, esto es lo que hay, piénsalo y recapacita sobre ello, ¿no?
Lo bueno de esa canción es que vale para cualquier país del mundo.
Sí, quitando personajes que son protagonistas en la propia letra, pero vamos, le cambias el nombre del personaje, y lo triste de esa canción es que vale para casi todo el mundo.
Y hablando de ese punto hard rockero que ya comentabas tú, Fran, y se comentó en anteriores entrevistas y demás, pues hay 3 temas claramente en ese terreno musical. Uno de ellos es Salvaje, que es el tema 7 del disco. Me encanta ese punto en Mago de Oz. Más que nada porque Z da el 200% como vocalista. Y bueno, vosotros recordáis, aunque actualizáis el sonido lógicamente a lo que es hoy por hoy el siglo XXI, pero recordáis esos Rainbow, esos White Snake, que bueno, siempre han estado aquí y nunca se van a marchar, ¿verdad?
Bueno, es que nosotros somos de una época que tenemos muchas influencias de ese tipo de música, ¿no? De hecho, siempre se ha notado nuestra influencia en Rainbow, de Rainbow, de Deep Purple, lo de Black Sabbath, ¿no? Siempre se ha notado, pues igual que de White Snake. La verdad es que Z en ese tipo de canciones saca lo mejor de sí, ¿no? Primero porque para su tesitura de voz, es lo más fácil para él, ¿no? Entonces el tío ahí se expresa muy bien porque está súper cómodo. Es bueno, también es el tipo de música que más le gusta a él, ¿no? Entonces, claro, el tío dice, joder, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento. Aquí me explayo, ¿no? Bueno, pues sí, aunque en las otras también, ¿no? Pero ya es otra manera. En esta, digamos, que está como en el sofá de su casa. Entonces, bueno, Mago de Oz tiene eso. Lo mismo te hago una canción de Whitesnake que te hago una hippie. Bueno, o te hago en otro disco un Charleston, ¿no? Hay de todo. Eso es lo divertido de Mago, ¿no?
Bueno, ¿hay alguna canción de la que queráis hablar, puntualizar algo concretamente? Hemos hablado un poco, bueno, de las más significativas quizás. Vuela Alto no hemos hablado mucho, pero tú has comentado, sí. Moja, que es iba a ser el segundo single y que, bueno, quizás sea un tema mucho más mago, mucho más directo que el single que habéis elegido, el primer videoclip, ¿no? Pero no sé, Frank, Moja, ¿alguna canción comentar?
Vuela Alto es lo más predecible que podíamos haber sacado. Entonces, pues, como somos así arriesgados y nos gusta hacer un frontón de pelotazos que nos dan y de... Pues la vamos a... El Vuelo Alto la vamos a dejar que la gente escuche el disco y que la gente... Mira, me gustaría hablar de la última, que es un homenaje a una madre y es preciosa. Es un poco acabar el disco con un pensamiento único y genérico para todo el mundo, seas heavy o menos heavy o más rockero, y creo que está muy bien llevada. Creo que en todas hemos puesto toda el alma, todos los componentes, no solo a lo mejor los que estamos componiendo tal o cual tema, sino todos los que han ido a interpretar, a grabar un disco y a hacer una obra homogénea dentro de su variedad, hemos dado el 200%. Entonces creo que es un disco que sí que merece la pena oírlo en conjunto, como merece en su día Finisterra, o como merecen las óperas rock, bien sea de Tommy de los Who o El Muro de Pink Floyd, y que creo que todo tiene un porqué y es una obra musicada pues muy profunda, más profunda que limitarnos a decir esta es más hard rockera o esto es más pinfloyesco, esto es más folk. Uh-huh. Hay de todo, tiene su punto de humor, como La Viuda de O'Brien, su punto de recapacitación, y yo creo que es un buen trabajo. Estamos muy contentos con ellos.
Sí, bueno, hablabas del tema que cierra el disco, que es Moriré siento de ti, que yo recuerdo que me emocionó cuando lo escuché por primera vez. Tiene un sentimiento, tiene un feeling, como dicen los guiris, impresionante, y ahí también, una vez más, Z da el 200%. Y por cierto, hablando de la vida de la viuda de O'Brien, ¿canta Chus o no canta Chus? Porque sí. Ahí, pero ¿qué canta ahí?
Sí canta, fíjate que al principio la tesitura de Chus pues es más gamberra y tal, pero al principio, aconsejado por el productor, por Flor, que ha hecho una obra excelente con las canciones que llevamos al estudio, pues le obligó a cantar así un poquillo más grave al principio y tal. Sí, es Chus. Es Chus al 100%, además, con todo lo que tiene de golferas y de humor. También es una letra con mucho humor, ya veréis.
Y luego, aparte de ese sentimiento, hay una balada que es más que una balada, un medio tiempo balada, que si no me equivoco es el Si Supieras, ¿no? Si Supieras. Si Supieras. Que también es una pasada, es una canción espectacular, Frank. ¿Moja?
Sí, como todas las del disco.
Moja está pensando en el elefante constantemente.
No, es verdad,
por cierto, sí. ¿Le preguntaste el nombre del elefante?
No, se me olvidó, pero una pena. Volveré. Sí, es un temazo, claro que es un temazo. La verdad es que si está en el disco es porque es un temazo, ¿no? Porque hemos dejado canciones fuera. Bueno, siempre te quedan algunas fuera, ¿no? La verdad es que es lo que dices tú. Tiene expresión y tiene calidad. Y si además a Z le queda como anillo al dedo, ¿no? Pues digamos que la realza. La verdad es que Z ha hecho un trabajazo en este disco maravilloso. Ahora, digamos que es como que se ha sentado y se ha gustado. Y bueno, eso se nota, ¿no?
A modo de resumen, lo que la gente quiere saber antes de comprar el disco. Algunos periodistas como yo, por llamarme de alguna manera, hemos escrito que, bueno, que este disco se da mucho a la mano con El Hechizos, que tiene pinceladas de Gaia por esas pomposidades, por esas instrumentaciones, esas voces, esos coros, esa lírica y demás. Pero ¿a vosotros a qué os suena? ¿Vosotros os ponéis, iba a decir, en el tocadiscos, en el MP4, en el CD, el disco, lo escucháis de un tirón, y a qué os suena este nuevo álbum de Mago de Oz, Frank?
A mí me suena a Mago de Oz lo que queremos hacer ahora. Y queremos hacer ahora algo en lo que estemos cómodos, sin quitándonos todos los prejuicios que pueda haber por comentarios y por dudas que había con el que fue el nuevo cantante en Hechizos y que ahora ha demostrado que es un miembro de Mago de Oz fundamental. Y es quitarme toda esa presión que... de la que somos conscientes, porque estamos al día de los comentarios y tal, quitarnos esa presión de joder, a ver si vuelven a hacer Finisterra o la leyenda de la Mancha, ¿no? Ya lo hicimos y estamos muy orgullosos de ello, y ahora nos apetecía hacer esto y creo que es para disfrutarlo, más que para dudar. Es un disco para disfrutar a un grupo que son 9 personas, desde Zeta hasta Fran, todos están al 100%, y esto es Mago de Oz, señores, a día de hoy es lo que hemos querido hacer.
¿A ti a qué te suena, Moja?
Esto es lo que hago y esto es lo que soy, y así me expreso yo.
Pero tiene pinceladas de Hechizos, mucho de Hechizos, claro, tiene a eso me refería. ¿Qué influencias tiene?
Mira, tiene influencia de Gaia, tiene influencia de Hechizos, tiene influencia hasta de la leyenda de la Mancha, si me apura, ¿sabes? O sea, tiene influencia de Mago porque es Mago de Oz, porque ¿quién lo hemos hecho Mago de Oz, no? Entonces, que está un poco más evolucionado, sí, porque también los compositores, aunque la base sea lo mismo, también ha habido compositores nuevos que también influyen en el sonido de la banda. Entonces, claro que se nota. Pero que se nota la leyenda o se nota el Finisterra, claro que se nota, porque somos los mismos compositores. Eso sí, de un punto de vista mucho más actual y más moderno, que creemos que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque si no, como he dicho antes, me repetiría. Entonces, a día de hoy, esto es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la evolución que te lleva, siendo las inquietudes que tienes también como músico y como persona, todos estos años has tenido unas vivencias que te hacen llevar a este momento de tu vida, que es lo que estamos haciendo ahora, Mago de Oz y Lucia.
Sí, de todas formas, bueno, hablamos mucho de Ilusia, que suena un poco a Gaia, pero también suena a Finisterra. O sea, cuando grabasteis el tema concreto de Finisterra, ya había ese embrión ahí en Mago de Oz en vuestras cabezas a la hora de componer una canción con cambios, con arreglos, con voces. O sea, que no hay que remontarse a Gaia, hay que remontarse más atrás para encontrar las raíces que están ahí en Ilusia, por ejemplo, o en algunos fragmentos de Pensatorium, por ejemplo, o en otras partes del disco, ¿no?
Por supuesto, si el oyente lo que va a buscar es la esencia de Mago de Oz, está. Y yo recordaría al oyente también que a lo mejor temas de Finisterra, pues como Fiesta Pagana o como otros que fueron radiables y radiados en aquella época, pues tampoco, también impresionaron en aquella época. Pero no, que vuelvan a hacer el pacto, Satania, lo que no queremos es vivir del pasado, aunque estemos muy orgullosos de él. Entonces, claro que hay tintes, y mira, sobre todo ya solo con ver la variedad de estilos musicales y de el paseo que nos damos por todos los estilos en este disco, ya solo eso es la esencia de Finisterra mismo.
A mí me gusta, aparte de canciones, preguntaros a cada músico por vuestra labor en el disco. Bueno, yo creo que hay pocos violinistas dentro del rock. Uno de ellos es Moja, que por cierto, tú has colaborado con algunas bandas.
Joder,
y demás, o sea que no solamente has hecho cosas con...
Yo me apoyaba a media mili.
Yo estaba, pues sí, sí. Bueno, la verdad es que es un placer, ¿sabes por qué? Porque, mira, el otro día que estuvimos en América, que estuvimos tocando con Medina, que hicimos los conciertos junto con Medina, pues aquí en Madrid estuve, me llamaron también para meter un violín en una canción que es así muy, muy rollo, pues un 6x8, muy así atresillada, que quedaba muy bien el violín, ¿no? Y lo recordaba, le decía a Manolo, joder, Manolo, coño, cuando toque en Madrid, ya, joder, montar la canción, que voy con vosotros y toco, tío, que yo lo que haga falta. A mí me encanta tocar con todo el mundo, de todo se aprende, me da igual que sea punky, que hip hop, que hard rock, es música. Lo que de todo se aprende. Así que yo, encantado, en cuanto alguien me llama, oye, mira, que sea más conocido, sea desconocido, me da igual. Siempre tienes que tener una inquietud y tienes que aprenderte todo, ¿no? Así que yo disfruto mucho de esto, porque, no sé, es lo que me inculcó mi padre y es con lo que yo he crecido. Así que soy, no sé, soy feliz haciendo esto, ¿no?
¿Qué remarcarías de tu trabajo en este disco, como violinista y como compositor?
Bueno, he hecho, no, más o menos he hecho lo que hago siempre, ¿no? Pues aportar mi grano de arena en lo que tengo, ¿no? Pues yo siempre, de lo que se trata, supongo que lo hacemos todos, ¿no? Se trata de sumar, y sumar para que el conjunto salga beneficiado, ¿no? Es hacer equipo y dar tu granito de arena o lo que tienes para que al final el resultado sea el mejor para todos. Pues yo creo que eso es lo que hemos hecho todos, que al final luego se nota en cuanto al ambiente que hay y el resultado del disco.
Y tú, Fran, háblame de un poco de las guitarras y de tu trabajo concreto junto con Carlitos, que sois la pareja de las seis cuerdas de acero en Mago de Oz.
No, y ahí estoy un poco. Lo que te acabo de decir, Moja, es trabajar para el equipo. Que estoy satisfecho de haber seguido investigando en el mundo del guitarreo, de la mano además de un productor impresionante que es Flor, que no se cierra nada ni y siempre está abierto a darle esa vuelta de tuerca al sonido que quieres buscar. Y bueno, pues gozar y el buen trabajo tan a gusto que hemos hecho, tanto Carlitos como el productor, como yo, como Javi, que también ha estado en la grabación de las guitarras presente y ha aportado muchísimo. Y el trabajo de investigación y el ir al estudio, pues fíjate, ha habido discos que estoy muy orgulloso de ellos, pero que no he ido, no, bien sea por el productor que teníamos entonces o lo que sea, pues no iba tan a gusto como voy ahora. Cada día que vamos al estudio de grabación, aparte de pasar un rato estupendo con Carlitos, que es la caña trabajar con él, de cerca, quiero decir, el trabajo de ir a investigar, a estar 2-3 días o los que haga falta hasta que encuentras un sonido que realmente concuerda con el tema que has hecho o que pide esa canción, y el encontrarlo, sobre todo el después de ese machaque de oídos y de cerebro, encontrar lo que estás buscando. Eso es fantástico.
Moja, elige una canción sí o sí de este disco.
Constelación Alfa, sin duda.
No. Lo sabía.
Claro, es que yo me llega. No, no, no sé, no sabría escoger, la verdad. Me gustan todas. No lo sé, no me decido. Pero sí digo una cosa, si hemos elegido el single que hemos elegido es porque tiene un punto que la distingue, que de verdad que la gente tiene que saber apreciar, ¿no? Que sigue siendo Mago, pero vale, es otra cosa, pero no está tan lejos. Escucharla porque de verdad merece la pena. Sigue siendo Mago y estamos ahí, ¿eh?
Y tú, Fran, quédate con una canción, pero que no sea Constelación de los hippies.
No, yo con una en concreto no te sé decir. Me gusta mucho Ilusia por la variedad que tiene, pero me gusta Pase Nivel, cada cual me gusta por lo suyo. Pase Nivel tiene el punto de, además, esa melodía pues también me recuerda, estaba en la cabeza desde hace muchos años también y ahora pues ha salido. Y vuelvo a recalcar lo que ha dicho Moja, que cada avería quizás es el punto diferente que queríamos mostrar. Tú te vas a encontrar a Mago en este disco, pero el punto diferente que queríamos dar y que estamos muy orgullosos de él es el de Cadaveria, y a lo mejor es como la tónica, que hay que probar una y dos y tres hasta que... Pero yo creo que es un Mago renovado, todo el disco en general, una vuelta de tuerca al sonido y al acercarnos de otra forma también a la gente, que son ya muchos años haciendo de Mago de Oz. Vamos a presentar al Mago de Oz que hay ahora.
Bueno, el disco sale el día 21 de octubre y me imagino que, como otras veces, pues haréis presentaciones, haréis un montón de firmas por un montón de ciudades españolas. No sé si viajaréis algunos de la banda a Latinoamérica, a México, a algunos países más para poder hacer este tipo de actividades promocionales. Cuéntanos.
Sí, pero a México voy y a mi casa, ¿eh? O sea, ya no es a firmar, ya vivo, tengo casa allí, ya vivo allí. Es como mi casa. Ya, aunque no quiera, siempre voy a ir. Sí, bueno, está claro, sale el 21. Desde el 20 ya estaremos haciendo firmas por toda España. Y luego a principio de noviembre nos vamos a América a seguir de promoción. Y luego, pues nada, vendremos aquí a España, descansar un poco con la family. Y a partir de febrero ya iniciamos gira. Primero iremos un poco a Europa, luego a América. Y para mayo, junio hacemos gira por España, o sea que al lío y a currar mucho.
Europa, América y luego España, ¿va a ser así?
Pues el calendario, si lo cerrase yo ahora mismo, sería una locura, así que confío en la gente que cierra los calendarios. Y lo que queremos es estar presentes en casa, que es América también, y en España. Y en una casa que nos ha abierto las puertas hace poco, que es Europa también, y que mira, hay mucha gente ahí a la que queremos ver y que quiere vernos. Entonces, lo que sí, queremos preparar un espectáculo digno de este trabajo, y eso pues nos llevará pues todo este periodo entre que sale el disco y el inicio de la gira. Nos causará muchos quebraderos de cabeza para intentar dar el 200%.
¿Qué tal ha ido la experiencia de Europa? Italia, Londres, no sé.
Qué bien, tío. Yo he flipado porque otras veces, hace años habíamos ido y bueno, digamos que la mayoría de seguidores pues solo nos conocían pues o españoles que estaban allí o a lo mejor algún latinoamericano que estaba allí, y entonces es lo que no, iban a vernos. Y ahora nos hemos encontrado que hemos hecho festivales, que por cierto eran todos festivales de la cerveza, que quiero que se agradece mucho. Y la verdad es que la gente que iba allí era gente local, ¿no? O sea, era gente que realmente italiana o de Francia, ¿sabes? O de Suiza, que realmente querían ver a Mago y eran gente de allí, ¿no? O sea, que digamos que nuestro mensaje llega. Entonces es muy bonito, porque dices, joder, me voy a tocar al norte, a Bérgamo, al norte de Italia, y hay 5.000 personas que vienen a verme, y no solo vienen al Festival de la Cerveza, sino que vienen a ver a Mago de Oz, y están cantando las canciones, y saben la letra, y cantan las canciones, y dices, joder, qué alegría, coño, que es un reconocimiento al trabajo y a todos los años de esfuerzo, ¿no? Entonces, yo personalmente, pues estoy muy orgulloso, ¿no?, del trabajo realizado y de cómo estamos llegando, así que esto es lo que tiene que servir, digamos que estamos empezando ahora, vamos a incentivarlo todo lo que podamos para cuanto más podamos más abrirlo, ¿no? Ahora en noviembre nos vamos a ir a Rusia, en Rusia no me jodas, bueno, en Rusia que vamos, el 29 de noviembre que va a hacer 20 bajo cero y yo personalmente voy a morir porque nací en verano y a mí el frío me sienta fatal, pero va a ser una experiencia única, ¿sabes? Porque es gente que realmente quiere ver a Mago y están en Rusia, alucinas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Hay que seguir más allá, hay que llegar, si tenemos Rusia, pues hay que volver más veces a Rusia y luego hay que llegar a Asia, luego hay que ir a Japón, hay que ir a Japón ya, o sea, cuanto antes, y abrir fronteras y que la música de Mago llegue a todos los sitios que podamos, ¿no? Porque además lo que estamos viendo es que la gente realmente tiene ganas de vernos, ¿no?, y de escucharnos, entonces pues súper contentos.
Sí, bueno, me imagino que eso es lo más bonito del mundo, encontrar amigos y gente afín a tu banda y que canta tus canciones en cualquier parte del mundo. Eso debe ser el mejor regalo para el alma y para los oídos. Por ejemplo, este fin de semana, esta entrevista se escuchará a partir de hoy jueves, día 8, a partir de las 8 de la tarde. No sé si es 8 o 9, bueno. Este fin de semana es una locura lo de Mago. O sea, tocáis en Murcia, luego vais a Los Ángeles, luego tocáis en otra localidad fronteriza en Estados Unidos. No sé, cuéntanos, ¿qué locura es esa?
Pues nosotros prometimos un día que allá donde nos llamasen íbamos a tocar. Y ya da la casualidad de que el calendario viene apretado, porque tocamos este viernes a las 12 y media de la noche en Murcia. Y a las 8 de la mañana sale un avión para Los Ángeles. Bueno, pasando, que encima no sale directo a Los Ángeles. Sale...
Los Ángeles, California, no Los Ángeles, San Rafael, ¿eh?
Sí, eso me lo dice mucha gente, será. Pues no. Así que vamos a ir apretados de tiempo. Llegamos, no nos da tiempo ni a ni a pasar por el hotel ni nada, vamos al escenario directamente. Han corrido varios grupos en el festival para que podamos tocar y cerrar el festival. Confío en que no haya atasco y lleguemos a tiempo. Y al día siguiente tocamos también en Los Ángeles, pero en otra localidad que está a 600 kilómetros o por ahí, o sea que... Y luego, pues nada, como te decía, a lo mejor hace un rato de morir a casa, o sea, en cuanto pasen esos tres días de vorágine, pues al descanso del guerrero, ¿no? Es decir, bueno, pues he estado en varios usos horarios y bien, y aquí sigo, no me ha dado tiempo ni a tener jet lag.
Bueno, vamos a ir terminando, hemos hablado de casi todo, toca hablar un poco de lo que se pueda, de cómo va a ser la gira Ilusia. ¿Qué se puede contar de momento, Fran, del montaje, del espectáculo? ¿Qué va a encontrar el fan cuando compre su ticket, su entrada, su boleto para ver a Mago de Oz en el 2015 a partir de febrero o marzo aproximadamente, tanto en España como en Sudamérica, como en América, como en el resto de lugares?
Pues es que precisamente como de aquí a marzo pueden pasar mil cosas, permitidme que me reserven todas las ideas que tenemos ahora mismo para hacer en directo el año que viene, pero va a ser, por poner un titular, El Mundo Ilusia, y va a ser muy agradable de ver, muy simpático y muy en la onda de Mago, de lo que hemos querido hacer siempre, de ofrecer un espectáculo que respalde toda esta música que llevamos un año haciendo. Entonces, así en plan de detalles, tampoco ni me quiero pillar los dedos, ni a mí ni a toda la gente que hay detrás ayudándonos a preparar todo esto.
No obstante, esta banda ha hecho giras a lo bestia, había llevado montajes que se tardaban un día en montar, valga la redundancia, aquel barco, sobre todo aquella catedral. Me acuerdo que os construyeron una catedral casi parecida, casi igual en la gira mexicana, pero aquello era una burrada, o sea, yo no sé cuántos camiones, cuánta gente llevabais para montar y desmontar aquello, nada de telones ni de... era todo de verdad, o sea, era todo de, que se podía tocar y se podía llevar. Bueno, creo que hay trozos de la catedral por ahí repartidos por la geografía española y por vuestro local de ensayo, pero aquello fue una pasada. Luego ha habido una época en la cual pues Mago de Oz ha ido con sus canciones, hubo una gira. Yo no vi esa gira, curiosamente, la de los árboles, que yo no vi el montaje, pero bueno, también lleváis vuestro atrezo y demás. Y bueno, pues lleváis un tiempo tocando pues vuestras canciones y sin un montaje escénico, por denominarlo de alguna forma. Pero esta vez sí va a haber, independientemente de que no podáis contar todavía nada, porque todavía está en embrión, sí va a haber un montaje que la gente va a poder disfrutar y la gente va a decir, ha merecido la pena, no solamente por escuchar Ilusia completo, por escuchar las canciones de Mago, los hits de siempre, sino por el espectáculo en sí, ¿verdad?
Pues sí, por transportarte a un mundo del que hemos creado y del que estamos muy orgullosos. Y sí, todos estos años de austeridad escenográfica también se debe, aparte de la crisis, de la crisis de la gente también, no podemos hacer alarde de grandes cosas ni encarecer una entrada de un concierto simplemente por el capricho de voy a llevar un ovni o una nave espacial en mi espectáculo. Entonces ha tenido un porqué y evidentemente lo sigue teniendo porque las cosas no están bien del todo, pero dentro de esa inquietud que tenemos de ofrecer algo más, vamos a hacer todo el esfuerzo posible por transportar a la gente en un directo, aparte de con música, pues por acariciarle la vista y los sentidos, y que esas 2 horas o 2 horas y media estén en otro mundo, en este caso en el mundo de Ilusia.
Bueno, va a haber montaje espectacular y todavía no se puede contar nada, y va a ser algo novedoso, dejémoslo ahí, ¿vale? El elefante no va a ir en la gira, ¿no?
Pues es una pena, porque era súper simpático y agradable y muy dócil. Cuidado, eso sí, esto me ha cagado que te lo flipas.
De aquí a marzo te consigo un elefante, mojame.
Aunque sea inflable, una eso. Pena, un elefante inflable, no lo he pensado.
Sí, no, te has visto la foto, que era súper majo. Era muy, muy majo. Bueno, pero lo lograré. Ya puse un astronauta en una catedral. Tú dame tiempo.
Bueno, Frank, moja, Frank, muchas gracias. Y nada, ya estamos metidos en el mundo de Ilusia, ya no hay quien nos pare, ya no hay quien nos saque. 21 de octubre sale el disco, luego un montón de firmas en España, en Sudamérica y bueno, contando 1, 2 y 3, ya estáis en la carretera de nuevo y presentando este disco. Con ese montaje espectacular, novedoso, muy visual, del cual no podemos anticipar de momento nada más. Muchas gracias.
A vosotros, un placer como siempre.
A vosotros y disfrutar el disco cuando lo quieras entero.
Un beso. Venga, gracias. Un placer.